Y en el Evangelio de Juan hemos llegado hasta el capítulo número 15, al versículo 9, y con el favor de Dios podremos ver del versículo 9 al versículo 11, tres versículos que nos llevan en esta secuencia del estudio. Juan 9 al 11. Dice el Señor, hablando a sus discípulos en esta administración final: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Esa expresión del versículo 11 es muy importante y quiero leerla con usted una vez más. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. No hay cosa más importante, voy a decir, que el poder tener una vida llena de gozo y poder transmitir eso a aquellos que están alrededor nuestro. Y este pasaje es como una base donde el Señor está diciendo: lo que les he dicho, se los he dicho para que mi gozo, hablando del gozo que Él tenía, esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Creo que no hay ninguna persona en el planeta Tierra que quiera vivir una vida de amargura, de tristeza, de angustia y carente de gozo. Y si hubiera alguien, es porque definitivamente está siendo estorbado por el enemigo de nuestras almas. Pero lo que Dios ha diseñado es que el ser humano pueda acercarse a Él, que es la fuente del verdadero gozo, y pueda tener una vida llena de gozo, de paz. No vamos a interpretar eso como que va a ser una vida sin ningún problema. Eso no existe, eso es una falsedad. El Señor dejó muy claro que íbamos a tener dificultades, problemas, angustias, todo tipo de situación que es parte de la vida. Pero en medio de todas esas cosas, tenemos nosotros la fuente del poder, de la fuerza, del gozo que nos puede hacer vencedores en todas esas áreas. Eso es lo que la palabra de Dios claramente establece. Recuerde que el Evangelio de Juan ha sido escrito para que nosotros creamos en Jesús como el Hijo de Dios, no como un maestro nada más, no como un profeta, como el Hijo de Dios. Y para que al creer en Él como el Hijo de Dios, como la segunda persona de la Trinidad, tengamos vida en Él. El Señor está en las últimas horas antes de llegar a la cruz y está dando instrucciones precisas, instrucciones claves, instrucciones fundamentales para que los discípulos pudieran estar bien establecidos en la fe cristiana y en la doctrina cristiana. Entonces, cuando vemos acá, en el versículo 9 dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Pero recalca: permaneced en mi amor. Aquí claramente podemos ver que la comparación que Jesús hace nos debe dar seguridad del amor de Dios. Le repito una vez más, Jesús está diciendo: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. No dijo: el Padre me ama mucho y yo quisiera amarlos de la misma manera. Él dice: así como el Padre me ha amado. Y yo no le pregunto hoy: ¿usted cree que el Padre amaba al Hijo? Ese amén como que estuvo a medias, ¿verdad? ¿Usted cree que el Padre amaba a Jesús? Entonces dice: así como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Entonces, como una consecuencia en la pregunta, le pregunto: ¿usted cree que Jesús lo ama a usted? ¿A qué magnitud? Juan 3:16 lo dice: de tal manera O sea, no hay un indicativo, no hay una escala. Pasa, está por encima de las escalas. Tenga la seguridad, no sé qué usted esté pasando, ni usted sabe lo que yo estoy pasando, no sabemos lo que estamos pasando cada uno de nosotros. Pueden ser momentos de tranquilidad o pueden ser momentos de tormenta. El punto es que el amor de Dios no cambia y Dios nos ama con un amor que sobrepasa toda comparación. Así como el Padre me ha amado, dice, así yo también os he amado. Tenemos que tener seguridad de que Dios nos ama. No importa la circunstancia que podamos estar pasando, Dios nos ama. Un pasaje que lo dice de la manera más, voy a decir yo, exquisita en este sentido, es en la carta a Romanos capítulo 8, versículo 33 al 39, yo se lo leo, o si usted lo quiere buscar conmigo y leerlo juntos, lo hacemos. El apóstol Pablo dice de esta manera, en forma de preguntas: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Está planteando preguntas. Dice, ¿quién acusará? Y dice, Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo está intercediendo por nosotros. Y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y pone una lista: tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Miren la importancia entonces de esa pequeña frase de Jesús: así como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. ¿Por qué? Porque en medio de toda la situación dice que vamos a ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si no existieran los versículos de que Jesús nos ama, entonces estaríamos inseguros caminando este camino del Evangelio. Pero tenemos una seguridad que va muy por encima de lo presente, de lo pasado y de lo porvenir. Jesús nos ama. ¿A qué magnitud? De la misma manera como el Padre amó al Hijo. Y en base a eso, entonces, concluye el apóstol Pablo en el capítulo 8, dice, porque estoy convencido. Y eso es algo maravilloso, hermano. Podemos nosotros tener atracción o inclinación a ciertos conceptos en la vida. Pero hay otros que nosotros estamos convencidos. Y en la vida le voy a decir, como vivimos en una sociedad de mucho engaño, de mucha mentira, de mucha falsedad, no sé si ya se dio cuenta de eso. Estar uno convencido, por ejemplo, ¿cuántos de aquí están convencidos que los noticieros, porque son noticieros, dicen la verdad? ¿Cuántos de aquí están convencidos de que lo que sale desde los gabinetes de gobierno es la verdad? Y cuando sale, por ejemplo, el portavoz de la Casa Blanca diciendo algo, ¿cuántos de aquí dicen, yo pongo las manos en el fuego porque lo dijo el portavoz de la Casa Blanca? Vivimos en un mundo de mentira. Es más, desde los púlpitos, a veces uno tiene que ponerse a pensar, ¿será o no será? Vivimos en un mundo de engaño. Ahora, en medio de este mundo de engaño, hay pocas cosas que nosotros podemos estar convencidos. Una de las cosas que le ruego que deje que lo convenza es lo que Dios dice. Dice, estoy convencido, dice el apóstol Pablo. Y yo comparto ese pensamiento. Quisiera compartirlo a la dimensión que Pablo lo concibió, pero por ahí voy. Estoy convencido, y dice, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Señor nuestro. Mire, ya solo con eso yo le diría, oremos y vámonos, hermano, y hemos recibido una palabra de Dios maravillosa esta noche. Estamos convencidos del amor de Dios a nuestras vidas. Pero es la base que el Señor les está dando. Lo que el Señor les está diciendo es, ustedes van a, no se los dijo, pero él sabía que venía persecución, que venían cárceles, que venía martirio, que venían cosas que ellos quizás pensaron que nunca iban a vivir. Pero lo que el Señor quería dejar en los corazones de sus discípulos era, nunca duden de mi amor. Nunca duden de mi amor. Y se los iba a demostrar, no solamente lavándole los pies, que acababa de hacerlo, sino en la cruz, dando su vida por ellos, se los iba a demostrar. Si algo el enemigo está interesado en que nosotros podamos tener duda, es del amor de Dios. Y me voy a atrever a decir algo, hermano. Es importante que seamos arraigados en ese amor, para que en los momentos que no comprendemos, nunca dudemos del amor de Dios. Todavía yo me sorprendo cómo los humanos reaccionamos como niños todavía, cuando debiéramos ser maduros. Cuando las cosas no nos van a nuestro parecer bien, comenzamos a dudar de los planes perfectos de Dios, del amor de Dios, de la soberanía de Dios y del señorío de Dios. Y nuestro ánimo decae y nos ponemos todos tristes. Hermano, maduremos, permítame decirles, a que el amor de Dios no cambia. Pablo dijo, ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, nada podrá separarme del amor de Dios. Y es más, si Dios nos disciplina es, ¿por qué? Porque nos ama. Es ahí donde decimos, ay, ¿por qué me han dejado? Y es cuando Dios dice, cuando más cerca de ti estoy, porque te estoy trabajando y porque te amo y quiero que te pongas recto espiritualmente hablando. Así que esta noche yo me uno con esto y no sé si usted se une conmigo para decir, yo también quiero convencerme totalmente de que nada podrá separarme del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Recuérdese que Él nos escogió, usted no se hizo cristiano, no fue nada aparte de Dios que podía cambiar su vida y podía traerlo y podía poner la fe. Fue Él que los amó, fue Él que hizo lo que tenía que hacer para traerlo porque nos ama. El enemigo siempre va a tratar de separarnos de la confianza del amor de Dios a nuestras vidas. Especialmente cuando las cosas aparentemente no están bien o hemos fallado a causa de nuestra baja naturaleza. Eso es muy común. Cuando hemos fallado, uno dice, yo creo que Dios no me ama. El amor de Dios es constante. Que nos va a tratar es otra cosa. Pero que nos sigue amando todo el tiempo. Versículo 10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. A esto déjeme recordarle un pasaje que uno de estos domingos hablábamos acerca de Judas en su único capítulo. Del verso 20 al 21 dice, pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Cómo me conservo en el amor de Dios? Y aquí no se lo voy a poner crítico. Obedeciendo. Si yo me estoy proyectando y deseo ser un cristiano obediente, y cuando dice obediente a Dios, hermano, obediente a su palabra, obediente a la doctrina cristiana. Cuando obedecemos la palabra de Dios, estamos obedeciendo a Dios. Dice, permaneced en su amor, que Dios nos ama indiscutible. Ahora, permaneced en su amor. Y para esto tenemos nosotros que tener una actitud de decir, Señor, yo quiero realmente tener una vida de obediencia. Y la obediencia a Dios siempre va a depender de una comunión con el Espíritu Santo. Porque nadie de los que estamos aquí, o de los que no están aquí, de los que han de escuchar, nadie puede obedecer por su propia cuenta. Tenemos una naturaleza que tiende, es inclinada, es atraída a la desobediencia. Lo único que nos puede hacer personas que tengan ese deseo, esa inclinación de obedecer al Señor, es el Espíritu Santo. Por eso es que el Señor lo dejó. Por eso está en esta tierra. Y por eso tenemos que tener la claridad nosotros de decir, ayúdame, Espíritu Santo. Inclina mi corazón a poder ser una persona que obedezca. Nadie puede estar obedeciendo, o la obediencia siempre depende de la comunión con el Espíritu Santo. Déjeme decirle algo. La expresión que leímos en el verso 10 que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. La expresión guardar los mandamientos de Dios aparece alrededor de 359 veces en toda la Escritura. No una, no 15, no 20, no 100, no 200. 359 veces. ¿Qué quiere decir eso? Que es algo que no podemos sacar del Evangelio. Es decir, que lo que Dios quiere es que guardemos su palabra. Que guardemos sus mandamientos. En otras palabras, se lo voy a poner así. El genuino cristiano está en el deber, en la obligación, en la responsabilidad de obedecer los mandamientos de Dios. No hay otra alternativa. Soy cristiano genuino, mi meta, mi objetivo debe ser obedecer la palabra de Dios. Fácil, humanamente imposible. Pero necesitamos la ayuda del Espíritu Santo y Dios ha dejado su Espíritu Santo para que podamos cumplir el deseo del corazón de Dios. Por eso dice el Señor Jesús claramente, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Porque no podemos quitar la obediencia de lo que es el camino cristiano. Ahora, es imposible, decía alguien en un un teólogo, un anotador de la palabra, en un comentario, estaba ahí rondeando en mi mente esa palabra. Decía esto y me llamó la atención. Se lo voy a leer como lo pone en inglés y luego trato de explicarlo o explicarme en español. Dice, it is impossible to retain a sense of pardoning grace without continuing in obedient grace. Es imposible poder retener una gracia que perdona o el sentido de una gracia perdonadora sin continuar obedeciendo a la gracia. Es decir, el Señor nos ha amado y nos ha perdonado. Pero para continuar en esa relación, lo que el Señor nos pide es, pórtate bien. Tan sencillo. No compliquemos la vida ni el Evangelio. A lo próximo que lo quiero llevar, nada más quiero que usted recuerde en alguna oportunidad donde usted está caminando en su vida cotidiana, con los problemas, situaciones de la vida cotidiana, pero de repente le entró el deseo malo de poder hacer algo. No sé qué es, pero voy a poner, le entró el deseo de hacer algo malo, la naturaleza pecaminosa. Y entonces usted lo hace y vienen terribles consecuencias a su vida. Y cuando siente el dolor de esas consecuencias, usted dice, ¿pero por qué lo hice? Ya estaba mi vida con suficientes cosas y por esta otra situación me emproblemé tremendamente la vida. Veía la otra vez una, creo que era una película, que el tema de esa película era de un hombre de negocios exitoso, con mucho dinero, pero que tenía una área en su vida, de lo que se llama una área de cleptómano. ¿Qué es un cleptómano? Un ladrón, un ratero, robber,
thief. Él no necesitaba robar porque tenía. Pero ese deseo por la adrenalina de que no lo vean, de que va a poder salir de una tienda sin que lo cachen. Pues él viene y se roba una cosa de no sé cuánto era en la película, pero insignificante, para él insignificante. El punto es que las cámaras de video lo captan. Y la persona que es el security, el que está controlando eso, cuando esta persona que me recordé era un político exitoso, cuando lo agarran en las cámaras de seguridad, él sabe que su carrera política se terminó ahí. Imagínense un político exitoso y que lo saquen las noticias que está robando en una tienda. Y entonces ahí es donde se va el drama. Y él, hermano, dice, ¿cómo me compliqué la vida por esta tontería? Solo por sentir esa emoción de que me robé esto y no me cacharon. Se le complica la vida porque el guardia de seguridad es un maniático, un psicópata, un... Pero lo tiene, hermano, en sus manos. ¿Por qué? Porque tiene la prueba de que él había robado algo. Y su carrera política se viene para abajo. ¿Qué le quiero decir con esto? Mire, hermano, la vida cristiana es tan sencilla como Dios nos ama. ¿Cuántos estamos convencidos por lo que la palabra dice que Dios nos ama? ¿Con qué clase de amor? Un amor grandísimo. ¿Qué es lo que Dios nos dice? No te compliques la vida. Obedece. Trata de obedecer. Dos pasajes. Uno de ellos se los voy a recordar. Juan 8, del 10 al 11. Famosísimos. Hay una mujer que los fariseos agarran que está en un acto de adulterio. Mujer que iban a apedrearla, rodean todos para apedrearla. Y en Juan 8, del 10 al 11 dice, enderezándose Jesús le dijo, mire el perdón y el amor de Dios. Mujer, ¿dónde están ellos? Es decir, los que estaban acusándola para apedrearlo. Ninguno te ha condenado. Y ella respondió, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Y ayúdeme esta noche. Y le dijo, yo tampoco te condeno, mujer, así que vete. Sigue tu vida. Te salvaste. Encontraste mi amor. Le pregunto, ¿eso está completo? ¿Qué le dijo? Es decir, que no podemos separar las dos cosas. Hermanos, Dios nos ama, indiscutiblemente Dios nos ama. Pero de la misma manera también dice, pero necesitas obedecer. Vete y no peques más. Imagino que la han de haber agarrado porque tenía algún historial quizás en esa relación. Y obviamente le hicieron una trampa. Pero otro pasaje que usted conoce muy bien. Siempre en Juan. Señor sana a un paralítico que tenía 38 años de estar paralítico. Y dice, lo sana y todo eso lo hemos estudiado, hermano. Y en el versículo número 14, Juan 5:14, dice, después de esto Jesús lo halló, y esa palabra halló, algunos la traducen, lo buscó, como que no era de casualidad, sino que el Señor lo estaba buscando porque tenía que completarle el mensaje a él, después de haberlo sanado. Dice, después de esto Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado después de 38 años de esa terrible enfermedad. Mira, has sido sanado. No peques más, ¿para qué? Para que no te venga algo peor. No se lo estoy diciendo yo. No es mi concepto, es lo que Jesús mismo dijo. Entonces, yo debo de proyectarme y decirle, Señor,
ayúdame a obedecer.
El Señor le va a decir, iba a decir apóyate, pero no, sino que ríndete al Espíritu Santo. ¿Cómo? Bueno, en una manera práctica, hermano. Todos los días. Bendito Espíritu, aquí está mi vida. Tú sabes lo débil que soy, tú sabes que el diablo quiere hacerme caer. Ayúdame, Espíritu Santo. Aquí está. Haz lo que tengas que hacer. Y sabe que Dios, en cierto sentido, tiene control sobre todas las cosas. Aún, por ejemplo, quizás está la tentación y Dios puede hacer que eso aún no llegue a su vida. Si no, en la oración del Padre Nuestro, no estuviera aquella frase que dice, líbranos del mal o líbranos del maligno. Dios tiene poder para poder estropear lo que quiere hacernos caer. ¿Pero qué tenemos que hacer? Pedirlo. Ahora, si yo vengo y como dicen los mexicanos, como Juan Camané salgo y digo, yo puedo, hermano, vamos a terminar como ese político. ¿Por qué pasó? Entonces tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Repito, vuestro gozo sea, una vez más, diga conmigo, vuestro gozo sea perfecto. La perfección del gozo del cristiano, vea esto, la perfección del gozo del cristiano, todos nosotros hemos tenido momentos de alegría y momentos de gozo. Pero lo que aquí está diciendo es que vuestro gozo sea perfecto, que llegue a un nivel de madurez, que llegue a un nivel de perfección. Y yo quiero alcanzar eso. Dice, para que vuestro gozo sea perfecto, o la perfección del gozo del cristiano, amados hermanos, está en una vida de obediencia. El cristiano desobediente siempre va a tener problemas de gozo. Y eso, en cierto sentido, es un consuelo para saber que somos genuinos. Porque si desobedecemos, pecamos, y de igual manera nos sentimos, hermano, súper gozosos, es porque el Espíritu Santo entonces no está dentro de nosotros. Pero cuando desobedecemos y pecamos y el Espíritu Santo se contrista, es la evidencia de que somos hijos de Dios. Ahora, para que nuestro gozo sea completo y perfecto, nos conviene estar en una vida de obediencia. Y usted y yo hemos experimentado eso. Cuando en medio de nuestras debilidades, cuando en medio de los retos decimos, Señor, ayúdame, yo me rindo a tus pies. Y usted llega al final de la noche diciendo, Señor, qué bonito día. Ese es un gozo maravilloso. Más cuando usted soportó la tentación. Soportó la tentación de gritarle al compañero de trabajo. Soportó la tentación de hablar del jefe en sus espaldas. Soportó la tentación de cualquier tipo de situación, aún quizás en el mismo tráfico, hermano. Alguien ahí le hizo una seña no debida. Y usted, hermano, enfurecido, viene y dice, tranquilo, sujétate en el nombre del Señor. Y usted cuando llega a su casa después se siente satisfecho porque ejerció el dominio propio, porque ejerció los frutos del Espíritu. Entonces, la perfección del gozo en la vida del cristiano está en una vida de obediencia. Dice, y algo importante de entender es que el gozo es un estado de ánimo espiritual. Es un estilo de vida. Alegría es un estado de ánimo circunstancial. Déjeme decirle esto. El mundo afuera puede tener alegría. Cualquier persona puede tener alegría. Usted le pregunta hoy viernes en la noche a muchos que están con una cerveza en la mano. Dice, ¿y cómo estás? Con un grito ranchero le dice, alegre. Pero eso no es gozo. Eso no es gozo. La alegría es circunstancial. Cuando el equipo favorito de alguien gana, se sienten alegres. Cuando alcanzan alguna meta, se sienten alegres. Pero usted y yo, si somos creyentes, aún en medio de diversas pruebas, dice la palabra, tenemos que mantener esa alegría. Y esa es la diferencia entre una alegría circunstancial y un estilo de vida de gozo. Lo que la palabra nos habla no es una alegría temporal o circunstancial. Cuando digo circunstancial es que dependiendo de las circunstancias, así estoy alegre. Por eso es que yo tengo que proyectarme, hermano, a decir, no importa que me esté pasando el tren encima, pero yo debo de mantener una actitud siempre de confianza en Dios. No importa que las tinieblas me estén rodeando, pero yo estoy seguro de que Dios me ama. Y eso me debe dar gozo. Si algo ya debemos de salir, hermano, es que porque las cosas a nuestro alrededor no están bien, entonces andamos todos mal de nuestro ánimo. ¿Qué dice la Biblia? Si alguno está triste, tiene una alternativa: haga oración. Y después de hacer una oración, el Espíritu Santo es capaz de transformar esa tristeza en gozo. No se va a quitar el problema, pero va a cambiar la actitud del corazón. Y eso es lo que Dios está esperando en muchos de nosotros para hacer grandes milagros en todo sentido. Entonces, el gozo es un estilo de vida. La alegría es un estado de ánimo circunstancial. Y usted, permítame decirle esto, no está diseñado a tener una alegría circunstancial. Cuando todo va bien, ah, entonces sí, dancemos, hermanos, canten cantos de júbilo. Pero cuando las cosas están bien, ay, Señor. Jesús tuvo que ser tan honesto con el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel era tan parecido a nosotros, que le dijo, esta generación, les canto cantos tristes y no lloran. Y les canto cantos alegres y no danzan. Totalmente, no sé qué palabra usar ahí. Hermanos, el gozo va más allá de las circunstancias. El gozo está arraigado en que Dios me ama y me ama con el amor que Jesús amó, o que Dios amó a Jesús, así Jesús me ama a mí también. Santiago 1:2-5 dice, ¿cómo explicamos esto? Por eso, de una u otra manera, hermano, los cristianos somos gente anormal. En el sentido espiritual. ¿Cómo explicamos esto? Yo trato, y creo que la palabra de Dios nos marca un nivel de cordura, de sensatez, de educación. Pero hay puntos en los que uno no puede ser totalmente normal a los estándares del mundo. Lo siento si usted piensa lo contrario, pero yo he llegado a comprender eso. Dios nos ha diseñado para ser personas que seamos distintas y reaccionemos distintas a como el mundo reacciona. Gente de fe, que cuando no hay nada cree que lo tiene todo. Dice, diga el débil, diga el pobre. Eso no es normal. Es que no ve su realidad. But there's something inside of me que me dice lo contrario. Hay algo dentro de mí que me dice lo contrario. ¿Cómo explicamos? O explíqueme usted, por favor, y ayúdeme. Yo estoy mal entonces. Si alguien me dice, usted está mal, entonces explíqueme cómo en Santiago 1:2-5 dice de esta manera. Tened por sumo gozo, hermanos míos. Y no dice nada más, estar alegres. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo explicamos eso? Es para gente que no es normal. Ahora, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos. Recuerden que estamos hablando de la perfección del gozo. Dice, sin que os falte nada. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y aquí no está hablando de una sabiduría para que usted pueda resolver problemas de geometría, de aritmética o de lenguaje. Aquí está hablando de una sabiduría espiritual para ganar las batallas espirituales, como le decía el domingo, para ver lo invisible y hacer lo imposible. Aquí está hablando de una sabiduría que está oculta en misterio. La palabra de Dios claramente me está diciendo, Martín, ten por sumo gozo cuando estés en diversas pruebas. Tengo dos opciones. decir, Señor, come on, Señor, ¿cómo va a ser eso posible, Señor? Mira lo que está pasando. Y puedo pasarme todo el tiempo así y pasar como Israel 40 años en el desierto discutiendo con Dios. O venir y decir, Señor, tu palabra me dice, cuando estoy en diversas pruebas, tengo que tener sumo gozo. Así que me voy a alegrar porque tú me amas, porque tienes planes maravillosos para mi vida y porque si permites lo que permites es por algo mayor que no puedo entender, pero que tú has diseñado para mi vida y que en su momento perfecto yo me voy a alegrar. Y quiero alegrarme antes de que pase para que cuando pase tú también te alegres conmigo. O nos quedamos 40 años en el desierto y no vamos a agradar a Dios. Expliquemos otro. Primera de Pedro 1, versículos 6 al 9. En lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto, le amáis. Recuerden que estamos hablando de permanecer en el amor de Dios. Pregunto, ¿cuántos de aquí todavía amamos a Jesús? No le hemos visto. Cuando alguien viene y me dice, yo vi al Señor, mire, como vivimos en medio de tanto engaño, yo no le creo. Se me apareció al Señor. Sí, lo que mi madre dice, ¿qué digo? A mí se me aparece el Señor, hermano, y yo le he comentado a una persona que tiempo atrás, en mis años de juventud, cada día que la miraba eran experiencias sobrenaturales y que un ángel se me apareció y que a veces dragones y siempre igual de peleonero y siempre igual de chismoso. Y yo decía, entonces el cielo no tiene efectividad. Pero no era eso, eran sus emociones que estaban ahí. Ahora, dice, a quien sin haberle visto le amáis y a quien ahora no veis, pero creéis en él. Y os regocijáis grandemente con gozo inefable. Ese inefable es, hermano, incomprensible, que no tiene manera de decir. Dice, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. El 4 del 12 al 13 de Primera de Pedro dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros. Como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Y esa palabra es tan actual y todavía nos seguimos sorprendiendo. Le pregunto hoy, ¿cuántos de aquí cuando las cosas no salen como quisiéramos, le hemos dicho? Y miren, seamos sinceros, yo soy el primero que le digo. ¿Cuántos de aquí todavía le hemos dicho, Señor, pero por qué? A ver, levante la mano los que alguna vez hemos dicho eso. Si es que merecemos que nos den, hermano. Porque no, a este punto todavía no hemos entendido. Dice, os sorprendéis, cuando viene el fuego de la prueba, dice, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos. Ayúdeme a entender que esta es una clase de gente como el mundo normal. Esta tiene que ser una clase de gente anormal. En el buen sentido de la expresión. Dice, os regocijáis para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Y el último verso es Mateo 5, del 11 al 13. Dice, bienaventurados seréis, una vez más, bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos. Algunos quizá pueden vivir eso en el trabajo. Usted no lo hizo, pero lo están acusando a usted. Quizás en las situaciones familiares, usted no actuó con mala intención, pero están diciendo que actuó con mala intención. En cualquier situación, ¿y cuál es nuestra actitud? Ah, no, deja, yo voy a ir y van a ver. ¿Qué dice la Biblia? Una vez más, ¿qué dice? Regocíjese y alégrese. Dice, porque vuestra recompensa en los cielos es grande. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Usted no tuvo la culpa, usted no lo hizo con mala intención, usted no se robó eso, usted no lo hizo, pero están acusando a usted. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? Regocíjese. Más aún si es por la fe. Regocijémonos porque nuestra recompensa en los cielos es grande. Entonces, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Si tenemos una vía de obediencia a la doctrina cristiana, a la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, le garantizo que vamos a entrar a un nivel de gozo, no de alegría circunstancial, sino de un gozo que va más allá de lo que en el mundo se rodea. Amén. Padre bueno, yo te agradezco por tu palabra. Porque aunque parece algo inalcanzable por lo que nosotros somos como humanos,